Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Centenares de cubanos piden a la Asamblea Nacional que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión. Cuba sigue siendo el peor país para la libertad de prensa en América Latina, asegura Reporteros Sin Fronteras. Denuncian que en las cárceles cubanas se violan las reglas Mandela sobre el tratamiento a prisioneros. Congresistas republicanos y demócratas piden al presidente de Estados Unidos que extienda la política fronteriza, conocida como Título 42. La Fiscalía de Perú solicita 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. Y presas políticas iraníes critican las sentencias a muerte por las protestas contra el gobierno.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 con un minuto. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador de la semana laboral, 14 de diciembre de este año 2022, y hoy el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Un grupo de cubanos pidieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular que aprueben la ley que implementa el derecho de manifestación y reunión recogido en el artículo 61 de la Constitución de la República del año 2019. El activista político y académico Manuel Cuesta Morúa explica en qué consiste la solicitud.
Según la estructura de la Constitución cubana, cada artículo contenido en ella siempre establece una regulación por una ley posterior. ¿Qué se suponía que sucediera al tiempo que se reconocía en el artículo 56 el derecho a la manifestación, a la reunión y a la asociación? El gobierno no había establecido la ley que regulaba el ejercicio de ese derecho por parte de los ciudadanos, lo cual dejaba en una ambivalencia la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Porque siempre se había la interpretación del régimen, si puedes o no ejercer ese derecho que está reconocido en la Constitución a tu libre albedrío. En el cronograma del año que hicieron para el 2020-2023, el cronograma legislativo que recoge las leyes que ellos iban a aprobar, estaba comprendida la ley de manifestación y reunión, que así se llamaba, o norma sobre la manifestación y la reunión. Vino la COVID, el cronograma tuvo que modificarse, ajustarse, y del nuevo cronograma hecho en el 2022, ellos sacaron esa norma, de modo que no la han discutido en todas estas veces que se han reunido. Lo que nosotros queremos justamente es que ellos recuperen esa norma para el próximo cronograma legislativo del 23 y establezcan la ley de manifestación en reunión, porque eso es lo que nos permite a nosotros, amparado en el derecho constitucional y en la ley que regula, nos permite a nosotros entonces programar nuestras manifestaciones, porque vamos a hacer uso definitivamente del derecho a manifestación. Ellos primero han sacado el Código Penal para castigar el ejercicio de derechos que no están regulados propiamente la ley.
Y la organización Reporteros Sin Fronteras aseguró que Cuba sigue siendo año tras año el peor país para la libertad de prensa en América Latina. En su informe de 2022, publicado hoy, el grupo con sede en París sitúa a Cuba en el puesto 173 entre 180 países. La isla recibió una calificación más baja que en el año 2021, cuando se situó en el lugar 171. El barómetro de Reporteros Sin Fronteras sobre abusos contra la prensa en el 2022 señala que 532 periodistas permanecen encarcelados en el mundo. En el caso de Cuba, siguen en prisión Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez. Valle Roca fue condenado en julio pasado a 5 años de cárcel. El periodista independiente fue detenido en junio de 2021 por filmar a activistas que lanzaban octavillas en La Habana Vieja en las que se exigían reformas democráticas en Cuba. Bello Domínguez, fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y condenado a 15 años de cárcel. Precisamente la esposa del preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, Heralidis Frometa, dijo a Radio Martí que en las cárceles cubanas se violan las reglas Mandela sobre el tratamiento a prisioneros. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Este martes en la tarde fue la visita familiar del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en el penal combinado del Este. El comunicador continúa sin recibir atención médica por el serio problema de la pérdida de visión que sufre. Además, se encuentra sin medicamentos para varias dolencias que padece. Y se le negó la entrada de los fármacos que le trajo su esposa. Se suma también la pésima alimentación y los maltratos dentro del centro penitenciario, denunció Heralidis Frometa.
Yuri continúa con el problema de la visión, se está quedando ciego totalmente. Se me dijo que hay que esperar a que un hospital dé un turno, pero tampoco se le pueden pasar medicamentos que él necesita allí, ¿no? Según me dijeron un mayor ahí, que esto era orden de fiscalía y del MININ. No lo dejan entrar porque son del extranjero y todos sabemos que acá en Cuba no tenemos medicina. Él ahora mismo anda necesitando vitamina C, anda necesitando unos jarabes, le está subiendo muchísimo la presión, tampoco tiene medicamentos para la presión, la alimentación, ni hablar. Allí no hay comida para los presos, muy descompuesta, muy mal elaborada. En las cárceles cubanas se está violando completamente las reglas Mandela, porque ni siquiera la ropa se la cambian, como debiera de ser.
Hoy también la comunicadora acudirá a la Fiscalía General de la República para establecer una queja por todas las irregularidades que está sufriendo su esposo en el penal.
Entonces yo ahora mismo me estoy vistiendo para ir a Fiscalía General de la República, porque si a mi esposo no me le dejan pasar sus medicamentos, entonces el régimen penitenciario cubano tiene que garantizarle a él sus medicinas.
Yuri Roca, por medio de Heralidis, envió un saludo y agradecimiento al personal de nuestra emisora por la cobertura de su caso.
También reciban un abrazo, él siempre le manda mucho abrazo a todos los trabajadores de Martí.
Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado por el Tribunal Provincial de La Habana por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia. El comunicador fue detenido el 15 de junio de 2021 por haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja. Y recientemente, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Oscar Arias, anunció su decisión de apadrinar al comunicador cubano dentro de la campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por la ONG checa Instituto Kasla. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También el preso político Fernando Vázquez Guerra, quien pasó 12 días en celda de castigo en la cárcel Kilo 7 en Camagüey, fue trasladado ayer al hospital del penal Kilo 8, ubicado en la misma provincia. Así lo dijo hoy a Radio Martí su esposa Anicia Manresa.
El día 30 de noviembre lo metieron en la celda por él decir y todas las torturas y todo lo que están haciendo en Kilo 7, y lo metieron en la celda, una celda de castigo. Entonces él, el día, yo fui, vi al jefe de la prisión y él me dijo, no, son 10 días, después de los 10 días yo lo saco, según cómo se comporte él. Pasaron los 10 días, no lo sacó, el día 11 tampoco, el día 12 ya yo me preocupo otra vez y voy de nuevo porque no me había llamado, porque desde el día 22 yo no sé de Fernando, yo hablo con Fernando, yo no puedo ver a Fernando. 22 de noviembre que fue el pabellón, desde ahí yo no he visto más a Fernando. Entonces ayer voy y pregunto por él y me dice que lo habían sacado de la celda porque estaba con fiebre. Lo llevaron a la enfermería, de la enfermería lo remiten para el hospitalito de Kilo 8, que es donde está él ahora. Ahí le pusieron suero, le hicieron un análisis, unos dieron normales y el ecograma dio un poquito alterado, porque sigue con fiebre. Entonces, por si tenía alguna infección o algo incubada, le empezaron a poner suero. Eso fue ayer. Yo fui y le pregunté al jefe que atiende a la población. Entonces él llamó al médico y el médico dijo, si él está aquí, está con fiebre, ya le hicimos los análisis y le estamos poniendo suero. Yo sé por ellos, no porque yo lo he visto, porque nadie le ha hablado conmigo ni nada. Él pasó 12 días en celda de castigo. Según el médico dijo de que el ecograma había dado un poquito alterado, pero que no era dengue ni nada.
Fernando Vázquez Guerra es coordinador de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la provincia de Camagüey. Fue condenado en el año 2021 a 1 año y 6 meses de prisión por acusaciones de resistencia y desacato después de ser detenido por presunto acaparamiento. Y ayer martes se celebró en Bogotá, en Colombia, un foro a favor del sindicalismo libre en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El panel de solidaridad con los trabajadores y el pueblo cubano se efectuó este martes en Bogotá, Colombia, con la intención de divulgar la coerción del régimen contra la sindicalización independiente y el pueblo cubano.
Los dos últimos años han demostrado de manera muy dolorosa el costo inaceptable que entraña el aumento de la represión contra los sindicalistas independientes, la oposición pacífica y los trabajadores cubanos. Una represión humillante y exacerbada por el odio y la crueldad.
Expresó en una locución virtual Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
El régimen cubano desestima con absoluta arrogancia las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, que en cuatro ocasiones en sus informes ha solicitado que reconozca la existencia legítima de la ASIC y se le garantice el pleno derecho a la libertad sindical y el libre ejercicio de las funciones sindicales de todos nuestros integrantes.
La queja promovida por la ASIC y aceptada por el Comité de Libertad Sindical logró que terminara el monopolio de más de 6 décadas de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba en la Entidad Mundial del Trabajo. El presidente de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL, Mariano Mena, reiteró en su discurso que los trabajadores cubanos cuentan con el apoyo de sus compañeros de América Latina.
La libertad y la democracia son conceptos y términos que no se negocian. En consecuencia, la lucha por la que hoy estamos atravesando para que el pueblo y los trabajadores cubanos obtengan la libertad, obtengan la democracia, obtengan libertad sindical, es una lucha que no debemos aflojar.
El evento forma parte de una tarea de concientización a trabajadores de la región y del mundo sobre la carencia de todo tipo de libertades sindicales en la isla, así como la persecución a los sindicalistas independientes y los despidos de empleados y obreros por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron ayer a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida, según reveló en su cuenta de Twitter el jefe del sector de Miami, Walter Slosar. El comunicado de la patrulla fronteriza agregó que se encontraron 37 migrantes cubanos, entre ellos había 32 adultos y 5 menores de edad. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración de México confirmó la detención de un grupo de migrantes cubanos que se encontraban ilegalmente en el territorio en su intento de llegar a Estados Unidos. Pese a que el operativo se produjo el pasado 9 de diciembre, no fue hasta el 13 de diciembre que las autoridades mexicanas reportaron el acontecimiento. El mensaje publicado por las autoridades en Twitter precisa que 10 migrantes cubanos fueron interceptados en una zona hotelera de Cozumel en el estado de Quintana Roo. El tuit concluyó diciendo que la Secretaría de Marina de México apoyó el traslado de los migrantes cubanos a una estancia provisional para resolver su situación migratoria. A las 12:13, vamos a conocer la previsión meteorológica en el tiempo para Cuba. Se pronostica una tarde parcialmente nublada en gran parte del país con escasas lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 31 grados Celsius y en la noche entre los 19 y 22 grados Celsius, superiores en zonas costeras y región oriental. Los vientos serán del sudeste en el occidente de Cuba y del este en la costa norte, central y oriental, con velocidades entre los 10 y los 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en el extremo más occidental. En el resto de la isla serán variables y débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas cubanas. Como siempre, la invitación a nuestra sección de deporte. Más adelante, a las 12:50, Pepe Lacayo estará con nosotros, pues es la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol hoy a las 2 de la tarde. Francia versus Marruecos. El ganador se va a enfrentar a Argentina el domingo en la final. El perdedor va contra Croacia por el tercer lugar. Así que de esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Dos congresistas republicanos y dos demócratas pidieron al presidente Joe Biden que extienda el título 42, una política de gestión fronteriza promulgada por primera vez por el expresidente Donald Trump y que ha sido declarada ilegal por un juez federal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Dos senadores estadounidenses, el republicano John Cornyn y el demócrata Joe Manchin, y dos representantes, el demócrata Henry Cuellar y el republicano Tony González, enviaron una carta al presidente Biden instándolo a extender el título 42 más allá de la próxima fecha límite del 21 de diciembre del 2022. El título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia del COVID-19 que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Los congresistas dijeron al presidente en su carta que hay una crisis en la frontera con México, con un número de cruces fronterizos sin precedentes, y que les preocupa que la administración Biden no haya brindado suficiente apoyo o recursos al Departamento de Seguridad Nacional, que tiene la tarea de mantener la seguridad fronteriza. Los congresistas dijeron que están comprometidos a promulgar una legislación bipartidista que permita al departamento implementar de manera efectiva políticas y programas que son críticos para mantener el control operativo de la frontera sur y que no impliquen la libertad condicional de un gran número de migrantes en Estados Unidos para someterse a meses o procesos de años. Añadieron que estas negociaciones llevarán tiempo y que mientras tanto le instan a que haga todo lo que esté a su alcance para extender la orden del título 42. La migración desde México, Guatemala, Honduras y El Salvador sigue siendo alta, pero el cambio más sustancial en los patrones de migración regional después de la pandemia ha sido la migración masiva desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Shell Sagué.
El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas autorizó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a emprender actividades encaminadas a atender las necesidades para la vida, la seguridad, el medio ambiente y la reparación en proyectos de construcción de barreras a lo largo de la frontera con México. Entre las labores autorizadas se cuentan la terminación o instalación de drenajes para evitar inundaciones, medidas permanentes de control de la erosión, terminación de caminos de patrulla, mantenimiento y acceso y la disposición de materiales residuales que no se requieran para estas obras. Mientras, Estados Unidos reforzará su compromiso con naciones africanas en el marco de una cumbre que se realiza en Washington, D.C. y que hoy escuchará al presidente Joe Biden en temas como democracia y sostenibilidad. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Hoy continúa la cumbre de Estados Unidos con líderes de África en una segunda jornada cuyo enfoque se centrará en aumentar el comercio y la inversión en ambas direcciones en el marco del Foro de Negocios de Estados Unidos y África. Este encuentro de tres días, organizado por el presidente Biden, busca destacar el fortalecimiento de las alianzas entre Estados Unidos y las diferentes naciones africanas. El mandatario estadounidense se dirigirá hoy a los participantes de la cumbre y luego recibirá a los líderes en la Casa Blanca para conversaciones ampliadas. El martes las conversaciones giraron en torno al papel vital de la sociedad civil y la fortaleza de las comunidades de la diáspora africana en los Estados Unidos, y el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, reconoció la necesidad de cooperar con los diferentes países que componen el continente.
At its core, la estrategia de nuestra administración para la región se puede resumir en una palabra. Ya la escucharon esta noche. Asociación. Tiene sus raíces en el reconocimiento de que los Estados Unidos y las naciones africanas no pueden satisfacer ninguna de las necesidades y aspiraciones fundamentales de nuestro pueblo y no podemos resolver ninguno de los grandes desafíos que enfrentamos si no trabajamos juntos.
En tanto y con una intensa jornada por delante, hoy se reunirán los directores ejecutivos y los líderes del sector privado de más de 300 empresas estadounidenses y africanas con los jefes de delegación para catalizar la inversión en sectores críticos, incluida infraestructura sanitaria y la relacionada con la energía, la agroindustria y la digital. Y la agenda de hoy finalizará con una cena de gala en la Casa Blanca para 50 jefes de delegación y sus cónyuges. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras el ejército de Estados Unidos inauguró hoy una unidad de sus fuerzas espaciales en Corea del Sur para ayudar a detectar el lanzamiento de misiles balísticos por parte del régimen norcoreano. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos lanza en Corea del Sur una unidad de su fuerza espacial para ayudar a detectar el lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte. Según un comunicado de las fuerzas estadounidenses en el país asiático, la nueva unidad brindará detección y alerta de lanzamiento de misiles balísticos casi en tiempo real. Este equipo elevará la integración del personal espacial y sincronizará mejor los efectos de combate de las capacidades espaciales en las operaciones conjuntas y de coalición en el punto de vista coreano. Pyongyang ha realizado este año una oleada récord de pruebas armamentistas, incluyendo el disparo de su más reciente misil balístico intercontinental en noviembre. Estados Unidos tiene unos 28.500 soldados en Corea del Sur para ayudar a proteger al país de su vecino del norte.
12:20, noticias de América Latina. Hablemos de Perú. Un juez supremo ordenó que se mantenga detenido el expresidente Pedro Castillo, mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Pedro Castillo no debería haber sido destituido. Los detalles los tiene en este informe Jorge Orellana.
Se debe respetar la voluntad del electorado peruano y Pedro Castillo no debería haber sido destituido como presidente del país suramericano, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al tratar nuevamente el tema de la crisis peruana con la prensa mexicana.
Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir.
López Obrador dijo también que seguirá considerando a Castillo como líder de Perú hasta que el asunto se resuelva legalmente. El juez supremo peruano Juan Carlos Chicley ordenó este miércoles que el expresidente Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la fiscalía contra el exgobernante. El expresidente Castillo reclamó por su parte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por él, pues considera que las autoridades peruanas han vuelto a coartar su libertad.
Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras esta crisis política que atraviesa Perú genera incertidumbre entre los migrantes venezolanos que salieron del país huyendo de la crisis y se encuentran en esa nación. Los detalles los tiene la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde, desde Caracas.
Ayatola Núñez es un periodista venezolano que reside en Perú hace 5 años. Durante ese tiempo, consecuencia de la inestabilidad política de ese país andino, ha vivido bajo el gobierno de 6 presidentes y relata a La Voz de América que en su trabajo no puede utilizar su celular, por lo que se enteró de los acontecimientos registrados en días recientes horas después, una situación que considera frustrante. Por su experiencia en Venezuela, a juicio de Núñez, uno de los aspectos que más preocupa a los venezolanos migrantes en Perú es que la crisis política pueda repercutir en la situación económica.
Ante una eventualidad como esa, lo primero que hacemos los venezolanos que estamos aquí es mirar el precio del dólar, porque eso evidentemente nos afecta. Afecta básicamente las remesas que podemos enviar a Venezuela. Hay quienes lo hacen quincenalmente, hay quienes lo hacen mensualmente, hay quienes lo hacen diariamente. Allí la principal preocupación del venezolano.
Gustav Brockmeyer, politólogo especialista en procesos de desarrollo económico en América Latina y director ejecutivo de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, considera que si bien la inestabilidad en Perú podría generar algunas dificultades para construir políticas públicas eficientes e impulsar programas masivos de regularización migratoria y procesos de integración socioeconómica, estima que no habrá impactos negativos.
Creemos que lo que se va a tener es una continuación de los procesos que se están llevando a cabo, siempre y cuando pues esto se permita producto de las capacidades técnicas de los actores involucrados en los ministerios pertinentes.
De los poco más de 7 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, más de 1.400.000 se encuentran en Perú, el país con más venezolanos después de Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, las autoridades judiciales acusaron al obispo católico Rolando Álvarez, un conocido crítico del gobierno de Daniel Ortega, de los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, y ordenaron su arresto domiciliario, así lo informó el martes en Managua. Álvarez, quien está a cargo de la diócesis de Matagalpa, una de las más importantes del país, se le nombró como defensor judicial del oficio para su proceso y se le programó la audiencia para el 10 de enero. En Brasil, el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva concluyó el martes los trabajos del equipo de transición con unas duras críticas al mandatario Jair Bolsonaro, a quien calificó como un ser irracional e inhumano. Lula encabezó un acto simbólico con el equipo que durante las últimas semanas recabó informaciones del gobierno de Bolsonaro para preparar la gestión que iniciará tras su investida el 1 de enero. Agregó que el presidente electo, que el nuevo gobierno enfrentará una gravísima situación social porque 33 millones de brasileños padecen de hambre. A las 12:25, continuamos con noticias internacionales. 18 prisioneras políticas recluidas en la famosa prisión de Evin en Irán publicaron una carta expresando su preocupación por la emisión y ejecución de sentencias de muerte para las personas arrestadas durante las recientes protestas contra el gobierno. Radio Europa Libre reporta que la carta publicada el 12 de diciembre se refiere al fuerte aumento en el número de sentencias de muerte contra manifestantes desde que la joven Mahsa Amini murió en septiembre tras ser arrestada por usar incorrectamente el velo islámico. Los firmantes de la carta anunciaron que se sentarán en la oficina del director de la prisión para protestar contra las sentencias y pidieron al pueblo iraní que ocupe las calles coreando no a la ejecución. El Poder Judicial de Irán ya ejecutó a 2 manifestantes. En Ucrania, la Conferencia Internacional promete 1.000 millones de euros para ayudar a ese país. El informe lo tiene la agencia AFP.
La comunidad internacional prometió el martes en París 1.000 millones de euros para que Ucrania pueda superar el inminente invierno boreal tras una serie de ataques rusos contra sus infraestructuras civiles. Representantes de 70 países y organizaciones buscaban neutralizar la estrategia desplegada desde octubre por parte de Rusia, con el propósito de hacer sufrir a la población y debilitar la resistencia. Estos ataques que apuntan a la población e infraestructura civil y que Rusia admite abiertamente que solo tienen como objetivo socavar la resistencia del pueblo ucraniano, constituyen crímenes de guerra, violan sin ninguna duda los principios fundamentales del derecho humanitario. Estos actos son intolerables y no quedarán impunes. El gobierno francés detalló que de los 1.000 millones, 415 millones de euros se destinarán a energía, 25 millones a agua, 38 millones a alimentación, 17 millones a salud, 22 millones a transportes y el resto está por determinar. La suma supera los 800 millones de euros que había pedido previamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Al menos hasta el final de esta temporada de calefacción en Ucrania necesitamos apoyo de emergencia del sistema energético europeo. Esto es suministro eléctrico de países de la Unión Europea para Ucrania. El volumen es de hasta 2 gigawatts. Las promesas de ayuda llegan en un contexto energético difícil. Según el gobierno ucraniano, los bombardeos rusos han destruido entre el 40 y el 50% de la red de energía. El costo económico de la guerra también es inmenso. La economía ucraniana ya se contrajo un 33% por la invasión iniciada el 24 de febrero.
Por esa razón, el Papa Francisco pidió hoy una Navidad humilde para este año en la que se reduzcan los gastos para donar el dinero ahorrado a la gente de Ucrania que sufre. Durante su audiencia semanal, Francisco pidió un gesto concreto de caridad con los ucranianos en la temporada de fiestas. Es bonito celebrar la Navidad y hacer fiestas, pero bajemos un poco el nivel de las compras navideñas. Tengamos una Navidad más humilde, con regalos más humildes. Enviemos lo que ahorremos al pueblo ucraniano que lo necesita, dijo el pontífice. El Papa se ha referido a menudo sobre la gente martirizada de Ucrania desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero. El Vaticano ha organizado entregas humanitarias en los últimos meses, con una campaña de recogida de ropa este mes para llevar prendas térmicas a los ucranianos que enfrentan el frío invernal con cortes de luz y calefacción. Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Mañanas en las redes sociales volvemos a encontrarnos a la misma hora, a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.